abrir el primer capítulo de un libro, pasar a la página siguiente y descubrir que el segundo capítulo parece contradecir completamente todo lo que acaba de suceder.
Claro, te quedas bastante descolocado.
Exacto. Pues durante siglos esto es exactamente lo que gran parte del mundo académico ha pensado sobre los dos primeros capítulos del Génesis.
Y es comprensible. A ver, hay una expectativa muy generalizada de que los textos históricos o religiosos antiguos tienen que ofrecer pues un mensaje simple, lineal, fácil de digerir.
Eso es. Se asume que la narrativa avanza siempre en línea recta. Sin embargo, nuestra misión en este análisis exhaustivo de hoy es explorar una de esas ocasiones donde esa lectura superficial, bueno, se rompe en mil pedazos.
Totalmente. Vamos a adentrarnos en una fascinante conferencia académica del profesor Robert Van Noy sobre la historia del Antiguo Testamento.
Y centrada concretamente en un debate muy clásico que es el enigma del capítulo 2 del Génesis.
Que es, de verdad, un rompecabezas literario monumental. Para poner en perspectiva la magnitud de esto, hay que entender que la erudición crítica moderna lleva muchísimo tiempo sosteniendo que el Génesis contiene dos relatos de la creación.
Dos relatos distintos en su mismo inicio, ¿no?
Sí, sí. Que no solo son distintos, sino que chocan entre sí frontalmente. La visión académica clásica afirma que hay una historia original y luego, sin previo aviso, irrumpe otra que altera el orden de los eventos y el estilo narrativo.
Madre mía.
Pero bueno, los apuntes de la conferencia que hoy desgranamos proponen una lectura radicalmente diferente, una que cambia por completo la forma en que se entiende la arquitectura de estos textos.
Y cabe destacar algo fundamental para quienes nos acompañan hoy, y es que no hace falta ninguna formación en teología para fascinarse con esto.
Que va, en absoluto.
Lo que los apuntes de esta conferencia ponen sobre la mesa es un ejercicio brillante de, bueno, de detectives literarios. Hablamos de lingüística, de historia antigua, de misterios geográficos.
Y sobre todo de cómo leer textos milenarios sin proyectar nuestras propias ansiedades modernas sobre ellos.
Exactamente. Vale, vamos a desempacar esto. Empecemos por la controversia principal. ¿De dónde surge exactamente esta idea de que existen dos historias de la creación compitiendo entre sí?
Pues, a ver, el origen de esta visión se encuentra en lo que el ámbito académico denomina la hipótesis documental. Es una teoría que se popularizó a finales del siglo XIX por estudiosos como Julius Wellhausen y S.R. Driver.
Vale.
Ya que los primeros 5 libros de la Biblia no fueron escritos por un solo autor en un solo momento.
Sino que fueron compilados a partir de varios documentos, ¿no?
Eso es, a lo largo de los siglos. Bajo esta lente, los analistas, bueno, diseccionan el texto con una precisión casi quirúrgica. Afirman que todo el capítulo 1 del Génesis, extendiéndose exactamente hasta la primera mitad del versículo 4 del capítulo 2, pertenece a lo que llaman el relato P.
Y para que nuestra audiencia lo tenga un poco más claro, ¿qué significa exactamente esa P y por qué se separa del resto del texto con tanta precisión?
Pues la P proviene de priestly, que significa sacerdotal. Los académicos notaron que esta sección inicial tiene un tono muy, muy particular.
Muy marcado, claro.
Exacto. Es una narrativa con una estructura extremadamente rígida, esquemática, casi como una letanía litúrgica. Le da una importancia tremenda al orden cósmico, a las divisiones precisas del tiempo.
Y culmina con la institución del día de reposo, ¿verdad? El sábado.
Eso es. O sea, son exactamente las preocupaciones que tendría un grupo de sacerdotes organizando el universo. Es una visión muy macroscópica, majestuosa, muy ordenada.
Una panorámica a gran escala de la creación de todo el universo. Pero claro, luego el tono cambia abruptamente, como decíamos, a mitad del versículo 4 del segundo capítulo.
Así es. A partir de esa segunda mitad arranca lo que esta hipótesis llama el relato J. Se le denomina J por yahuista o jehovista según la ortografía alemana de la época.
Y asumo que es porque empiezan a usar ese nombre para Dios.
Exactamente. Sencillamente porque a partir de ese punto exacto, el texto empieza a utilizar el nombre propio de Yahweh. Pero el cambio no es solo de vocabulario, es de estilo puro y duro.
Ya, pasa a ser algo distinto.
Sí, el relato J es terrenal, narrativo, muy íntimo. Dios ya no crea desde la distancia cósmica con una palabra, sino que, bueno, se le describe con rasgos antropomórficos.
Forma al ser humano del polvo, planta un jardín, camina por él.
Claro, y para los académicos críticos, este cambio tan brusco es la prueba evidente de que un editor posterior cogió un segundo mito de la creación, más antiguo y folclórico, y lo pegó justo después del relato sacerdotal.
Creando así una doble narrativa contradictoria. Y aquí es donde la conferencia del profesor resulta rompedora, porque desafía de lleno esa división tan clínica que parece ya superestablecida.
Totalmente.
Según los apuntes que estamos manejando, se argumenta que el Génesis 2 no es, bajo ningún concepto, una segunda historia intentando competir con la primera.
No, para nada. La propuesta es que se trata de un capítulo enfocado casi en exclusiva en la función del ser humano y su lugar específico dentro de ese mundo ya creado.
Sí, repite una pequeñísima parte de la creación, pero entiendo que lo hace únicamente para dar un contexto. A mí esto me sugiere una metáfora visual muy, muy clara.
A ver, cuéntame.
Es como observar el trabajo de un director de cine. El Génesis 1 representa el gran plano general. O sea, la cámara nos muestra las galaxias, la Tierra, los océanos, los continentes. Una visión macroscópica pura.
Me gusta, sí.
Y el Génesis 2 no es otra película distinta proyectándose a la vez. Es simplemente el momento en el que el director hace un zoom-in dramático, un primer plano muy cerrado sobre los personajes principales en su escenario.
Para explorar su entorno inmediato, su psicología.
Exacto. ¿Y su propósito narrativo?
Y llevando esa metáfora de la cámara un paso más allá, lo interesante es que el autor antiguo utiliza una herramienta lingüística muy específica, como una especie de señal de tráfico para indicarle al lector que ese zoom está ocurriendo.
Ah, claro, porque si no son dos relatos inconexos pegados torpemente, la pregunta lógica que hay que hacerse es cómo se establece la conexión fluida entre ambos.
Pues la respuesta que detalla la conferencia recae en el peso de una sola palabra hebrea.
Es fascinante cuando todo un debate académico monumental pende de un hilo tan fino como la etimología. ¿Cuál es esa palabra clave y cómo funciona?
La palabra en cuestión es toledoz. Es un sustantivo hebreo que deriva directamente de la raíz verbal yalad.
¿Qué significa?
El significado literal es engendrar o dar a luz. A lo largo de la historia, las traducciones clásicas han optado por equivalencias muy literales. Por ejemplo, la versión King James la traduce siempre como generaciones.
Dejando frases como, estas son las generaciones de los cielos y la tierra.
Exacto. Sin embargo, el argumento aquí es que traducir toledoz simplemente como generaciones pierde toda la profundidad de su mecanismo literario.
Se queda corto.
Muy corto. El verdadero significado, su fuerza motriz, es el producto o resultado de un desarrollo histórico. Básicamente significa lo que surge de.
Lo que surge de. Wow, esa pequeña variación altera por completo la dirección en la que mira el texto, ¿no?
Completamente. Porque revela un patrón estructural que es una auténtica obra de ingeniería literaria. Esta frase no se deja caer al azar. Es literalmente la columna vertebral de todo el libro, del Génesis.
Aparece 10 veces a lo largo del libro, si no me equivoco.
Sí, exactamente, 10 veces. Y la clave, el descubrimiento fundamental aquí, es que el toledot siempre, invariablemente, apunta hacia adelante, jamás hacia atrás. No es un resumen de lo anterior.
Para visualizar un poco este mecanismo, ¿qué ejemplos concretos hay en el material sobre cómo operan estos otros toledot en el texto?
Hay ejemplos clarísimos. Cuando el texto dice, más adelante, estas son las generaciones de Taré, o sea, el toledot de Taré, no empieza a contar la biografía de Taré.
Ni resume su vida pasada.
No. Sirve como introducción directa para la inmensa historia de su hijo Abraham. Y lo mismo pasa con estas son las generaciones de Jacob.
Que no repasa las aventuras de Jacob, sino que lanza la historia hacia la saga de José en Egipto, claro.
Eso es. El toledoz de Esaú introduce la nación de Edom. Siempre marca el punto de partida para introducir lo que se genera a partir de ahí.
Entonces, si se aplica este mismo patrón literario de forma estricta, al inicio del capítulo 2, de repente todas las piezas encajan.
Exactamente.
Cuando el versículo dice, estas son las generaciones de los cielos y la tierra, no está resumiendo el Génesis 1. Está declarando algo así como, tomando como punto de partida la creación de los cielos y la tierra, esto es lo que surgió de ello.
Esto es lo que viene a continuación en nuestro escenario. Marca explícitamente el inicio de una nueva fase. El enfoque ya no está en cómo se formó el cosmos, sino en el resultado de esa creación, apuntando hacia adelante.
Y fíjate, Al entender esta maquinaria estructural, resulta imposible no pensar en un problema muy común al que nos enfrentamos hoy al abordar textos antiguos. En las notas de la conferencia se menciona a traducciones modernas como la nueva versión internacional.
Sí, la NIV.
Que intentan adaptar este Toledoth traduciéndolo como el relato de o la historia de. Y surge una frustración evidente. Este intento de, digamos, modernizar el texto acaba rompiendo la cadena lógica original.
Es que hay una cierta arrogancia moderna, ¿verdad? Al asumir que el texto antiguo necesita ser simplificado para que lo entendamos.
Totalmente. Al borrar ese concepto de lo que surge de, se causa una confusión enorme. Hace que la lectura actual pierda de vista toda esa estructura sofisticada que el autor diseñó.
Es un punto crítico que la conferencia subraya muchísimo. Traducir el término como «este es el relato de» evoca inmediatamente una mirada al pasado.
Claro, la mente moderna espera un resumen de lo que ya pasó.
Y esa domesticación del hebreo antiguo termina oscureciendo el diseño original. Destruye la flecha que el autor incrustó en el texto.
Y si recuperamos esa flecha, la perspectiva cambia. Ya no es una mirada retrospectiva, se convierte en una preparación narrativa muy meticulosa para lo que viene.
Y lo que viene no es precisamente menor. Si Génesis 2 apunta hacia adelante, significa que su verdadera función es servir de prólogo para el monumental conflicto que estalla en el capítulo 3.
La caída de la humanidad.
Eso es. Lo que resulta fascinante aquí es observar cómo el texto va colocando con una precisión casi milimétrica todas y cada una de las piezas del dominó que van a caer estrepitosamente en la página siguiente.
Es un nivel de sofisticación asombroso, de verdad. El autor no deja absolutamente nada al azar. Cada elemento es necesario para que el capítulo 3 tenga sentido. Por ejemplo, la ubicación del Jardín del Edén.
Que es muy extensa y detallada, ¿sí?
No es palabrería geográfica. Es el establecimiento meticuloso del escenario del crimen. Sin conocer los confines de ese jardín, la posterior expulsión no tendría ningún impacto espacial.
Es como la famosa regla del teatro de Chekhov, ¿no? Si en el primer acto muestras un rifle colgando en la pared, alguien tiene que dispararlo en el tercer acto.
Exacto. Todo lo que aparece en escena debe tener una función dramática real. Y el rifle de Chekhov más evidente aquí es la introducción de la prohibición explícita sobre el árbol del conocimiento.
Se establece una cláusula legal clarísima. El día que de él comas, ciertamente morirás. Si no se hubiera establecido ese marco jurídico tan estricto en el capítulo 2, la transgresión del capítulo 3 no tendría, pues, ningún peso moral.
Ni habría base para un juicio, claro. Y además, se dedica un espacio considerable a detallar la creación específica de la mujer.
Lo cual contrasta muchísimo con el capítulo 1, donde simplemente se despacha el asunto diciendo «varón y hembra los creó», a un nivel súper general.
Sí. En el capítulo 2 se hace un enfoque profundo porque ella no es un personaje secundario, es la interlocutora principal en el diálogo con la serpiente. Su presencia detallada es indispensable.
Y finalmente está el contraste psicológico, que sirve como bisagra entre ambos capítulos. El capítulo 2 culmina afirmando que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban.
Que no es un detalle menor para nada.
¿Qué va? Es el ancla literaria que conecta directamente con el momento posterior a la caída, donde la primera consecuencia es justamente el descubrimiento de la vergüenza, las hojas de higuera y el instinto de esconderse.
Es un guión estructurado con una precisión impecable. Ahora bien, todo este análisis de la preparación narrativa suena muy bien. Dibuja un texto unificado, sin embargo.
Aquí vienen los peros.
Claro. Llega el momento de aplicar el escepticismo constructivo. Porque por mucho que la teoría del Toledoth unifique el propósito, hay un obstáculo enorme que los críticos no tardan en señalar.
El famoso choque cronológico, supongo.
Exacto. Un choque masivo que salta a la vista. En el Génesis 1, el orden es progresivo. Surge la vegetación, luego los animales y, por último, la humanidad. Pero en el Génesis 2, la línea temporal parece invertirse.
Da la impresión de que forma al ser humano primero y luego planta el jardín y forma a los animales, ¿sí?
Es un choque frontal en la secuencia. ¿Cómo se resuelve esto en los apuntes?
Pues ese choque es el combustible principal de la hipótesis documental, claro. Pero la conferencia aborda este dilema regresando a la mecánica del lenguaje. Concretamente, a las peculiaridades de los tiempos verbales en el hebreo antiguo.
Ajá.
La clave reside en que el hebreo clásico no posee un sistema de tiempos verbales idéntico al de las lenguas modernas. Carece de una forma específica para expresar el pasado perfecto, O sea, el pluscuamperfecto.
A ver si lo entiendo. No hay una palabra distinta para diferenciar entre plantó y había plantado.
Exactamente. Lo cual significa que el peso de determinar si una acción es secuencial o si ya había ocurrido antes recae enteramente sobre el contexto.
Sobre la sintaxis.
Ese es el núcleo del argumento. Se señala que traducciones modernas toman decisiones basadas en ese contexto. En lugar de traducir Dios plantó un huerto o Dios formó a los animales, optan por el pasado perfecto. Dios había plantado un huerto y Dios había formado a los animales.
Claro, y al poner ese había indicando que ya ocurrió en el capítulo 1, el conflicto cronológico se desvanece.
La vegetación y la fauna ya estaban ahí. El texto solo recuerda su existencia.
Pero aquí surge una duda vital frente a los apuntes. ¿Hasta qué punto esto responde a una realidad lingüística genuina? ¿O es, no sé, una especie de gimnasia gramatical moderna?
Para encajar las piezas a la fuerza.
Eso es. ¿No existe el riesgo de retorcer las reglas a posteriori para salvar la armonía del texto? ¿Qué defensa hay frente a esta acusación de manipulación?
Es una objeción muy pertinente y se aborda sin rodeos. Se admite que la gramática, por sí sola, no puede resolver el debate porque permite ambas interpretaciones.
Entonces, ¿dónde está la resolución?
En la lógica editorial del mundo antiguo. Aquí se cita un argumento de puro sentido común respaldado por el teólogo H.C. Leupold. Plantea que considerar al editor antiguo como alguien tan ignorante, Leupold usa el término dunce.
Un necio o, no sé, alguien muy torpe, ¿no?
Sí, muy torpe. Pensar que era tan torpe como para poner dos historias contradictorias juntas sin darse cuenta del error es subestimar trágicamente la inteligencia de la antigüedad.
Si un editor hubiera percibido un conflicto insoluble, lo habría alterado o suavizado. El hecho de que sigan intactos sugiere que, para la mente antigua, no había tal contradicción temporal.
Exacto. Y para reforzar que el texto obedece a una lógica literaria y no puramente histórica, se expone una teoría fascinante de Derek Kidner. Analiza los versículos 5 y 6 del capítulo 2.
Donde se describe un escenario sin plantas y sin lluvia.
Sí, los críticos ven otro error ahí. Pero Kidner sugiere que no es un momento exacto en el tiempo. Es un paralelo literario a nivel micro del estado caótico y vacío descrito a nivel macro en Génesis 1:2.
O sea, un recurso retórico. Como decir, antes de pintar los detalles, retrocedamos al lienzo en blanco. Es una técnica para centrar la atención, no un diario de a bordo.
Precisamente.
Vale. Entendido este debate sobre la línea temporal, es momento de dar un pequeño giro. Porque el relato también se atreve a dar coordenadas espaciales. Y entramos en terreno pantanoso. ¿Qué plantea la conferencia sobre la ubicación física del Jardín del Edén?
Cuatro brazos. Dos son inconfundibles hoy en día. El Tigris y el Éufrates.
Pero los otros dos...
Los otros dos, Pisón y Gión, son fantasmas geográficos totales. Su ubicación es desconocida. Y ante esto hay tres grandes posturas académicas.
Lo cual demuestra que ni la erudición tiene un mapa claro. ¿Cuál es la primera teoría?
La primera es la teoría de la geografía prediluviana. Sostiene que el cataclismo del diluvio universal alteró masivamente la corteza terrestre. La disposición original de esos ríos ya no existe. Algunos especulan que el Edén podría estar sumergido bajo el Golfo Pérsico.
Madre mía, una especie de Atlántida sepultada por la historia. Suena a película. ¿Y la segunda?
La segunda es más pragmática. Se basa en las migraciones humanas. La teoría del reciclaje de nombres. Pensemos en cuando los colonos llegan a un nuevo territorio. Es muy común bautizar las nuevas tierras con los nombres de los lugares que dejaron atrás.
Claro, Nueva York, Nueva Inglaterra o ciudades en América Latina que comparten nombres con provincias de España. Es un fenómeno constante.
Ese mismo principio sociológico. Según esta teoría, los supervivientes del diluvio aplicaron los nombres antiguos del Tigris y el Éufrates a dos ríos completamente nuevos.
Si eso es correcto, intentar buscar el Edén usando los ríos modernos es inútil. Podría haber estado en cualquier parte.
Exacto. Pero hay una tercera teoría que rompe completamente con esto.
Porque las dos primeras asumen que el Edén fue un lugar físico real, ¿no?
Sí. La tercera es mucho más filosófica. Está representada por J.C. Gibson. Él sostiene una tesis tajante. El Edén jamás existió como un punto en la geografía física. Buscar restos arqueológicos es no entender el género literario del texto.
O sea que Adán no sería un individuo histórico.
Para Gibson, Adán es una representación colectiva. usa el término everyman, o sea, cualquier persona, la humanidad entera.
Entonces, bajo esta interpretación, ¿qué representan el jardín y sus ríos?
Para él, el jardín es una metáfora. Lo llama el jardín de la mente. Es la representación de ese estado de inocencia, ese paraíso moral que el ser humano intuye que debería tener, pero que pierde a diario por la desobediencia.
Fíjate, resulta absolutamente asombroso contemplar el contraste entre estas posturas. Partiendo de las mismas palabras en hebreo antiguo, unos eruditos buscan ruinas submarinas en el Golfo Pérsico y otros interpretan todo como una profunda sesión de psicoanálisis sobre la condición humana.
Es el mismo texto produciendo visiones diametralmente opuestas. Y eso sintetiza el valor de este recorrido. Hemos visto la mecánica de una palabra, debatido fricciones temporales y culminado en un debate sobre geografía y mito.
La lección parece ser que exponerse a la información en bruto y a múltiples perspectivas no destruye la validez de los textos, sino que enriquece su comprensión.
Totalmente. Nos obliga a lidiar con su complejidad en vez de conformarnos con polémicas superficiales.
Y esto aterriza en la gran pregunta de fondo. ¿Por qué resulta relevante todo este análisis para quienes nos escuchan hoy? La respuesta trasciende lo religioso. Es una demostración del peligro de leer textos milenarios a través de lentes y suposiciones occidentales modernas.
Es un ejercicio de empatía histórica necesario.
Fomenta el pensamiento crítico frente a la sobrecarga de información simplista actual. Y para cerrar, es estimulante dejar una idea final resonando en nuestra audiencia, algo que no está en las fuentes, pero germina de ellas.
A ver, adelante.
Si asumimos por un momento la postura de Gibson, la del jardín de la mente, es intrigante investigar por qué casi todas las culturas antiguas del planeta, desde América hasta Asia, comparten mitos increíblemente similares sobre un paraíso original perdido que la humanidad ansía recuperar.
Es una coincidencia tremenda.
La pregunta que dejamos en el aire ¿es una memoria histórica olvidada o una condición inherente a la psicología humana sin importar el lugar del mundo? Es un pensamiento que merece ser explorado a solas por quienes nos escuchan.
Una interrogante fascinante. Detrás de cada misterio siempre hay capas más profundas esperando a ser descubiertas.
Sin duda alguna. Ha sido un placer desgranar esta exploración detallada y, como siempre, el conocimiento profundo recompensa a quienes miran más allá de la superficie. Hasta la próxima exploración.